Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Sí, Señor, gracias por esta reunión que tenemos esta noche. Gracias por cada uno que pudo venir. Gracias de bendecirnos, Señor, esta noche leyendo tu palabra y comentándola juntos, Señor. Gracias por tu presencia con nosotros. Danos tu espíritu, Señor, para entender, para hacer un paso más allá en tu dirección, Señor, esta noche. Amén.
Amén.
Así que vamos a leer todo el capítulo de Génesis 24. Es bien largo, así que para no leerlo dos veces, una vez y después comentarlo, vamos a leer por pasaje. Este capítulo nos habla de la búsqueda de la mujer de Isaac. ¿Cómo ocurrió esta búsqueda? ¿Cómo se la encontró? ¿Cómo fue todo la dirección de Dios en eso? Y hay mucha enseñanza que vamos a encontrar a lo largo de este pasaje que vamos a compartir. Así que Manuela puede leer ya un buen pedazo.
Ya. Génesis 24:1. Abraham era ya anciano y muy avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Entonces Abraham dijo a un siervo suyo, el más viejo de su casa, y que administraba todo lo que tenía: por favor, pon tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo una mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales habito. Más bien, irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Su siervo le respondió: quizá la mujer no quiera venir conmigo a esta tierra. ¿He de hacer volver a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le dijo: guárdate, no sea que hagas volver a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi nacimiento, y que me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de allí una mujer para mi hijo.
Hasta aquí, por el momento. Tenemos un llamado, un siervo, un hombre normal. Lo eligió según algunas cualidades: el más anciano de su casa, el que le conocía mejor, el que en el cual tenía más confianza, él con el cual tenía una relación larga. En nuestro llamado para servir también es importante nuestra capacidad de conocer a él que nos manda. No va a mandar un siervito nuevo que apenas llegó a la casa: oh, bueno, tú junior, puedes ir a buscar una mujer para mi hijo. No, él mandó a alguien de confianza, alguien con el cual tenía una relación establecida. Y después el siervo, bueno, está preguntando, porque lo hace hacer un juramento de manera bien especial, poniendo su mano debajo de su muslo. Es la cuisa, el muslo. Es una manera rara de jurar a alguien. Bueno, he escuchado varias cosas sobre este punto, yo he estudiado, pero no hay nada concluyente. Hay muchos comentarios en todo lado, no hay nada, no creo que haya nada de enseñanza muy especial de tirar de este muslo. Pero él lo hace jurar. Él le pregunta que sea comprometido con la causa. No es algo solamente liviano. Hay condiciones que él se va a dar después, en las cuales va a ser liberado de su juramento o no, pero necesita que este hombre sea comprometido con la obra, comprometido con su trabajo, que eso sea realmente algo importante para él, y le hace jurar. Después él tiene una una duda acerca de cómo va a pasar dura. Cómo va a pasar este descubrimiento de la novia. Y aquí le dice el Señor Jehová, que me tomó, que me hizo venir de mi tierra, etcétera, el que me llamó, yo lo conozco, él enviará un ángel delante de ti. Es un trabajo que no es solamente un trabajo terrenal, no es solamente porque yo sé evangelizar, porque yo conozco la Biblia, no es porque tengo toda la capacidad del mundo, yo he estudiado, que yo soy capaz. Somos mandados con un poder espiritual. Él mandará un ángel delante de ti. Hay un mandamiento, una obra que hacer en relación con una esposa que encontrar, y aquí hay un poder espiritual que está con nosotros. El mismo poder que nos prometió Jesucristo cuando nos mandó hacia el fin de la tierra para evangelizar, Él nos dijo, y yo estaré con usted todo el día. Y sobre usted vendrá un poder, el Espíritu Santo. Aquí tenemos una imagen para tener un poquito más claro la película. Abraham es una imagen del Padre, de Dios el Padre. Isaac, una imagen del Hijo. Y el siervo, una imagen de nosotros, mandado para buscar la iglesia, la esposa de Jesucristo. Seguimos.
Versículo 8. Pero si la mujer no quiere venir conmigo... pero si la mujer no quiere venir contigo, tú quedarás libre de este juramento mío. Solamente que no hagas volver allá a mi hijo.
Aquí dice, es tu carga, es de compartir, de ir a buscar, de hacer lo que te mande a hacer. Si ella no quiere, tú quedas libre. No está nuestro mandamiento a ir a buscar los llamados para la salvación, a predicar el Evangelio, a sembrar la palabra de vida. Estamos comprometidos con el Señor, pero no nos involucra en eso, no tenemos culpa de la respuesta o la no respuesta de otros. Si Él no quiere, estás libre. No es tu problema. Tú tienes que ir adelante, proclamar, decir las palabras que te voy a inspirar, ir a con el propósito que yo te he mandado. Yo tengo un propósito, yo te mando porque yo tengo confianza en ti, habrá lo medio necesario. Ahora, si esta persona no quiere, no es tu culpa, no es tu problema. Eso nos da una libertad frente a veces a gente que no quiere de Dios. Y muchas veces nos sentimos culpables, que a lo mejor no supe hacerlo, a lo mejor sí no supiste hacerlo. Pero también el Dios que te mandó, el Dios que te dio el Espíritu Santo, el Dios que te da sabiduría, Él también puso una unción de revelación en esta persona, y esta persona es muy libre para decir que no. Y nosotros no podemos forzar a la gente a convertirse, no podemos forzar a la gente a creer. Estamos aquí con una proposición, proponiendo la palabra de vida, proponiendo este llamado a pertenecer a la familia de Dios, como esta mujer, llamándola a aceptar la reconciliación. Ellos no estaban enojados, pero llamándola a entrar en la familia de Abraham. Para el caso de los hombres, llamándolos a entrar, a ser conciudadanos de los cielos, gente de la familia de Dios, de su casa. Sí.
Entonces el siervo puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. Y el siervo tomó 10 de los camellos de su señor y se fue llevando consigo toda clase de cosas preciadas de su señor. Partió y se fue a Siria, Mesopotámica, a la ciudad de Nacor.
Aquí tenemos un punto interesante. Y ese Dios tomó 10 de los camellos de su señor y se fue llevando consigo toda clase de cosas preciosas de su señor. El señor proveyó con los medios. Él no se fue a su propia cuenta. Él le dio el necesario para caminar, para que su mensaje sea acogido. Esas joyas, esas cosas preciosas estaban aquí para ser pruebas ¿cómo decir eso? Sello de la riqueza para mostrar las cualidades del Señor, de Abraham. Es como estos dones que tenemos, que son de Dios sobre nosotros, que testifican de las cualidades de Dios, no testifican de nuestra naturaleza pecaminosa. Los dones que tenemos de Dios son sellos, somos sellados del Espíritu Santo, tenemos sobre nosotros esta marca del testimonio de la vida que pertenecen a Dios y que llevamos con nosotros, que no son de nosotros, que son del Dios que nos ha mandado. Y cuando hablamos con sabiduría, cuando hablamos con palabras de conocimiento, cuando estamos hablando precisamente en los asuntos que tocan la gente, son cosas preciosas que son de Dios, que están aquí para mostrar el carácter de él que nos mandó. No están aquí para mostrar nuestra inteligencia. Testifican de quién nos ha mandado. Y no podemos producir estas cosas nosotros. No es a fuerza de persuasión. No es a fuerza de esfuerzo, haciendo esfuerzo humano que vamos a llegar a persuadir, cansando a la gente para acceder a Cristo. No, es porque Dios pone su testimonio sobre nosotros, porque Dios pone su sello sobre nosotros, porque somos reconocidos como siendo para hombres y mujeres de Dios. Y la gente ve estas cosas y ve que hay algo más en nosotros. ¿Qué tenemos de más? Los hombres normales. No fue agregado camellos y riquezas. No son de nosotros, pero están aquí. Y testifica, como vamos a ver después, de quién es el Señor. Así que partió a la ciudad de Nacor, en Mesopotamia, de donde venía Abraham.
E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua. Era la hora del atardecer, cuando las jóvenes salían para sacar agua. Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, por favor, haz que hoy ocurra algo en mi presencia. Muestra bondad para mi señor Abraham.
Ya vamos aquí. Aquí está orando. No está esperando solamente que las circunstancias sean favorables, está orando. Está poniéndose delante de Dios y esperando en el favor, en el amor que Él tiene para su Señor Abraham. Está orando de manera consistente delante de Dios. Él está en una misión, no está pensando: ah, yo tengo ese ridículo aquí. No, está. Que tú muestra tu bondad para mi señor Abraham. Él tiene una misión clara. No está aquí asustado de perderlo, que su orgullo sea tocado o que sea ridículo. Está pensando en su misión. La misión que le mandó a hacer Abraham. Está enfocado. Orando, teniendo claro, olvidándose a sí mismo, está aquí para servir, y su oración está mostrando esta realidad.
He aquí que yo estoy junto al manantial de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad vendrán para sacar agua. Sea pues que la joven a quien yo diga: por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y ella responda: bebe tú, y también daré de beber a tus camellos, sea ella la que tú has destinado para tu siervo, para Isaac. En esto conoceré que has tenido misericordia de mi señor. Y aconteció que cuando él aún no había acabado de hablar, he aquí que con su cántaro sobre el hombro venía Rebeca, que le había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. La joven era muy hermosa, era virgen, a quien ningún hombre había conocido. Ella descendió al manantial, llenó su cántara y subía. Entonces el siervo corrió hacia ella y le dijo: por favor, dame de beber un poco de agua en tu cántaro. Y ella respondió: bebe, señor mío. Se apresuró a bajar su cántaro a su mano y le dio de beber. Cuando acabó de darle de beber, agregó: también sacaré agua para tus camellos hasta que acaben de beber.
Hasta aquí. Muy bien. Aquí tenía una tenían una oración muy precisa. Clara estaba esperando unas palabras y esperó con fe un milagro. Y aquí tenemos un milagro. ¿Cómo esas mismas palabras estaban en la boca de Rebeca? Es como súper raro. Y Rebeca da esa palabra exacta. Es interesante ver cuáles son las palabras. También sacaré agua para tu camello hasta que acaban de beber. Tenía 10 camellos, tipo. Y un camello toma más de 600 litros después de una travesura del desierto. Él estaba llegando, imagínate, la muchacha tenía músculo.
No, buena voluntad.
Voluntad. Estaba una prueba de su carácter. Porque normalmente es cuando un extranjero llega, es normal de darle de tomar. Pero hasta darle de tomar a todos sus camellos, hay que realmente ser educada, hay que realmente tener una disposición excepcional. Y aquí estaba esperando una reacción casi normal de una muchacha, porque es lo que se hacía, de como acoger extranjeros, etc. Pero ella fue más allá. Propuso el imposible. Realmente, imagínate, 10 camellos, bueno, a lo mejor había tomado algo, digamos que toman solamente 100 litros cada uno. Igual son 1000 litros, y hay que hacer un pozo. 1000 litros es una cantidad enorme de agua. Ella lo hizo.
El hombre la observaba en silencio para saber si Jehová había dado éxito a su viaje o no. Cuando los camellos acabaron de beber, el hombre le obsequió un pendiente de oro que pesaba medio siclo y dos brazaletes de oro para sus brazos que pesaban 10 siclos. Y le preguntó, ¿de quién eres hija? Dime, por favor, ¿habrá lugar en la casa de tu padre donde podamos alojarnos? Ella respondió, yo soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió,
aquí vemos que los regalos que él hace, la bendición que él da a esta mujer, porque son bendiciones estas joyas, son cosas que son de mucho valor, no vienen de él mismo, vienen de lo que había recibido para dar. Son estos dones que son para bendecir, no eran para él, era para dar. Los camellos eran para ir hasta allá, los medios para funcionar, pero también bendición para él que recibe. Y después le pregunta de dónde viene, si hay espacio en la casa y todo eso.
Y añadió, también en nuestra casa hay paja y mucho forraje y lugar para alojarse. Entonces el hombre se inclinó y adoró a Jehová, diciendo, bendito sea Jehová, Dios de mi señor Abraham, que no apartó de mi señor su misericordia y su verdad. En el camino Jehová me guió hacia la casa de los hermanos de mi señor. La joven corrió y contó estas cosas en la casa de su madre.
Hasta aquí. Aquí está directamente siguiendo siendo espiritual. Mm. Importante eso. Sí. Él adoró. Él discernió el milagro, el hecho, esta casualidad increíble que en esta tierra pudiera ir justamente en la familia, ser dirigido a la buena mujer, que le contesta las buenas cosas, pero más encima que es familia de Abraham, que es un milagro increíble. Y él reconoce eso y al tiro está dando gloria a Dios. Al tiro sigue siendo un hombre espiritual, conectado, atento a lo que pasa. No está corriendo solo, no está independiente en su andar, está atento a las cosas espirituales.
La joven corrió a... Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre, hacia el manantial. Sucedió que cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, y oyó las palabras de su hermana Rebeca que decía, así me habló aquel hombre, vino a él y he aquí que él estaba junto a los camellos, al lado del manantial, y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás ahí afuera? Yo he preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre fue a la casa. Labán descargó los camellos y les dio paja y forraje. Luego trajo agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que venían con él. También puso comida delante de él, pero él dijo: no comeré hasta que haya dicho lo que tengo que decir. Labán le dijo: habla.
Aquí tenemos, bueno, el signo de lo pendiente y lo brazalete. Él vio ese signo, él reconoció que había algo diferente, él reconoció la riqueza de Abraham. En nuestro caso, reconocer la unción de Dios. ¿Quién está mandando a esta persona? Esto pendiente me habla de la calidad de él, de la familia del cual viene este hombre.
La intención.
¿Qué?
La intención,
sí. Hay un regalo, hay una bendición, él reconoce eso. Y después, él, bueno, lo acoge y le preguntó si quería comer. Y aquí es muy lindo, dice: no comeré hasta que haya dicho lo que tengo que decir. Está enfocado, otra vez, va al grano. No está dando vuelta, hablando de las estrellas del Big Bang y dejándose llevar por toda la vuelta. Está, va al grano del mensaje. Yo he venido aquí porque el hijo de mi amo está buscando una esposa y yo fui dirigido aquí y llama esta buena nueva para esta familia. La hija iba a tener un marido de buena familia, de la familia de ellos mismos. Es una buena nueva para esa familia. Y vino al grano. No se dejó ir desviar por las ramas. Y importante para nosotros cuando compartimos el Evangelio con la gente. La gente habla de Dios. En Chile todo el mundo cree que hay un Dios. O 98% de la gente cree que hay un Dios. Los demonios también y temblan. El hecho que hay un Dios no está en el punto. El hecho que Cristo murió en la cruz y que nuestros pecados son perdonados y que podemos acceder a la vida eterna ahora, siendo renovado, siendo aceptando el regalo de la vida nueva, naciendo de nuevo, eso es la buena nueva. Eso es el mensaje que tenemos que compartir. Hablar que Dios existe, que Dios es bueno, pero que podemos dar vuelta por 1000 años sin llegar al centro del mensaje. El centro del mensaje es la cruz y la resurrección. La salvación de nuestra vida. Eso es el centro del mensaje, la buena nueva del Evangelio. Hay muchas cosas que van con eso, pero tenemos que llegar a este punto. Sin eso, estamos dejando de olvidar. La gente, hoy día estamos con un hombre hablando y él se lleva para la rama al tiro. Ay, pero tenía una actitud buena, pues decía: sí, yo podría tirarme por la rama, pero Jesús es el más importante. Con él yo tengo la cosa clara. A veces me doy vuelta a mis preguntas tontas porque no sé cómo tratar el Big Bang, por ejemplo, pero en Cristo yo sé que soy seguro y voy a avanzar de aquí. Y le decimos: está bien, estas cosas se tratarán en su tiempo. Sigue caminando, sigue en su oración con Dios, en Jesucristo, y eso es lo importante. Tenemos que realmente ser centrados. Si no, la gente no va a llevar en las ramas. Y hay tantas preguntas, tanta conversación que se puede tener de filosofía con dolor a Dios. No tenemos suficiente con nuestra vida para hablar de estas cosas. Si no tenemos una agenda muy clara, una visión muy clara de dónde queremos ir con esta conversación para ir a Cristo al final, no entramos en estas ramas. Mejor compartimos el mensaje. La gente a lo mejor se lo va a rechazar, pero con el mensaje del Evangelio claro viene también la unción. La unción para salvación. Si nunca predicamos la cruz, la gente no va a recibir la unción para entender esta locura que es la cruz. Es una locura en todo caso, para la mente es una locura. Pero tenemos que ir al grano un día y predicar el Evangelio, predicar la salvación, predicar el nuevo nacimiento, predicar la reconciliación por Cristo. Eso es tan importante, realmente. Porque es sobre ese mensaje que habrá la unción, sobre este mensaje que Dios va a trabajar en el corazón del otro, conduciéndolo en entendimiento para que vea la gloria de Cristo. Si no, va a quedar en su ceguera y vamos a hablar y hablar y hablar. Y a lo mejor al final vamos a hablar tanto que vamos a olvidar y instalarnos en una relación superficial a donde será muy difícil después de entrar en lo que es profundo. Porque habremos hablado de muchas cosas. Y a lo mejor la autoridad que tenía al principio, siendo desconocido, siendo respetado, se va a volver en una familiaridad a donde nos volvemos amigos y me empieza a ver mi defecto y después no tengo ni autoridad para predicar el mensaje. A mí me ha pasado tantas veces que la relación en trabajo, por ejemplo, la relación de trabajo, porque no fue claro con la gente, no puse la cosa clara, se volvieron en amistad y mundana. Y la gente después no te escucha. O sea, no conocemos este. No hay esta solemnidad del mensaje de la cruz predicado. Sigue.
Entonces dijo: yo soy siervo de Abraham. Jehová ha bendecido mucho a mi señor, y él se ha enriquecido. Le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos, siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi señor, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo lo que tiene. Y mi señor me hizo jurar diciendo: no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito. Más bien irás a la casa de mi padre, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Yo dije a mi señor: quizás la mujer no quiera venir conmigo. Entonces me respondió: Jehová, en cuya presencia he caminado, enviará un ángel contigo, y él dará éxito a tu viaje. Tú tomarás una mujer para mi hijo, de mi familia, de la casa de mi padre. Entonces, cuando hayas llegado a mi familia, quedarás libre de mi juramento. Y aunque no te la den, también quedarás libre de mi juramento.
Lo que hemos dicho antes, la libertad que tenemos habiendo hablado las cosas, si no te la den, si no viene la hija, si no quiere venir la hija, estará libre tu juramento. Nuestro llamado va hasta aquí. No podemos plantar la semilla y encima tirar las hojitas para hacer crecer la planta más rápido. No, nuestro llamado va hasta aquí. Un llamado definido. Compartir el Evangelio en amor, en la condición de la mejor posible, orando, esperando en la unción de Dios, que va a trabajar la vida del otro, pero más allá no podemos ir. Después, si hay nuevo nacimiento, si hay aceptación del mensaje, entonces vamos a conducir, y lo que pasa después vamos a ver, conducir de vuelta hacia el conocimiento del esposo. Bueno, aquí después está contando de nuevo toda la historia, a donde dice que llegó y que Rebeca le dio de Tomás, etcétera, etcétera. Está contando al hermano y al padre toda la historia. Y después:
ahora pues, si vosotros vais a mostrar misericordia y verdad para con mi señor, declarádmelo. Si no, declarádmelo también, y yo me iré a la derecha o a la izquierda.
Interesante también eso. Está preguntando respuesta clara.
Sí.
O sea, yo he expuesto el llamado, he expuesto el amor, he expuesto el carácter de mi Señor, mostró la riqueza, todo eso, que son testimonios del carácter del Señor, de la personalidad del Señor. Ahora, si lo quieren, díganmelo. ¿No vamos a ir con rodeos, dice?
Sí, con rodeos.
Si no, vamos a la vuelta, al asunto mil tiempos. Hay un momento dado a donde hay que decidirse. Si ustedes no quieren, está bien. Yo estoy libre. Le da pena porque estaba aquí para eso. Pero él está listo para aceptar, dejando al otro totalmente libre. Esta actitud, deja al otro libre. Deja al otro delante de su responsabilidad. No es para complacer al siervo que lo van a aceptar. No, es porque ellos tienen que decidir. Es una libertad total que es dejado. Él saca sus manos de la decisión. Si usted no quiere, está bien. Díganlo también, yo mire. Nos separamos aquí, todo bien. Sigue.
Entonces Labán y Betuel respondieron diciendo: de Jehová procede todo esto. No podemos decirte si es malo o si es bueno. He aquí que Rebeca está delante de ti. Tómala y vete. Sea ella la mujer del hijo de tu señor, como ha dicho Jehová.
Hasta aquí. Ellos reconocen que esa situación no es casual. Reconocen que hay una mano más grande que solamente una situación humana. Reconocen que un milagro se hizo y se someten a la unción de Dios. Se someten a la revelación de quién es este Señor, de cómo pasó todo este asunto y lo aceptan. No es la persuasión del siervo que hace que lo aceptan, son los hechos, es la historia misma, es lo que Dios ha hecho que habla para convencer. Importante que no esta carga no está sobre el siervo, esta carga está sobre él que mandó, que dio la riqueza, y sobre Jehová que organiza todas estas cosas. Y lo reconocen. Como ha dicho Jehová.
Y aconteció que cuando el siervo de Abraham oyó sus palabras, se postró a tierra delante de Jehová. Luego sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y se los dio a Rebeca. También dio objetos preciosos a su hermano y a su madre. Después comieron y bebieron él y los hombres que habían venido con él, y pasaron la noche.
Aquí vemos que al tiro hubo regalos que se dieron a Rebeca, hubo dones, bendiciones que fueron entregadas. Esta aceptación del mensaje, esta aceptación del plan fue el motivo para bendiciones grandes. Otra vez, no son riquezas solamente, son hay que mirar la imagen espiritual. Bendiciones que vienen de Él que manda, en este caso Dios. Y aquí no solamente Rebeca fue bendecida, pero en toda su familia. Es lindo de ver que cuando alguien recibe a Cristo en una familia, hay bendición de esta familia completa. No todos son salvados, depende de la voluntad de cada uno. Es realmente cada uno que tiene que tomar su decisión, pero hay una bendición sobre esta familia.
Bueno, pasaron la noche. Y levantándose de mañana dijo, «Permitidme regresar a mi señor». Entonces respondieron su hermano y su madre, que la joven espere siquiera unos 10 días más con nosotros, y después irá.
Aquí la proposición humana. No, el sentimentalismo. No, que un poquito más se va a quedar con nosotros, que se quede un poquito más en el mundo, que se va a tomar la decisión tan trágica de ir a la iglesia y de incorporarse en el cuerpo de Cristo. No, que no hay apuro. Estas proposiciones muchas veces son aquí. La presión sobre el nuevo convertido para quedarse con los amigos. La presión que hay para no cortar realmente con vínculos que son necesarios cortar en sus vidas. Hay mucha presión. Tenemos que también aquí estar firme. La profesión es clara. No, tú y yo tengo que llevarte a conocer a tu esposo. En este caso, el nuevo convertido tiene que ser alimentado, tiene que ser conducido, tiene que ser discipulado, para que sea capaz de crecer en la fe. No podemos dejarlo en su juguito 10 días más para que su decisión sea diluida. No, necesita una provisión clara. A veces estamos en la presión atmosférica y cultural es muy grande. ¿Qué está tomando la vida ¿Qué de esta persona? Lo manipulan, mina. Que antes estaba libre, estaba súper bien, tomaba, comía, iba a disco, estaba depresivo, todo súper bien. Y ahora mira a la iglesia, este loco. Es casi así lo que nosotros sentimos como presión cuando estamos proponiendo a alguien que vive algo mal, complicado, se convierte y nos sentimos como culpable de conducirlo a la iglesia y de darle un ritmo sano de vida, de disciplinarse. Y la carne seguramente que la Rebeca le habría gustado quedarse también con su familia un poquito más. Pero necesita una proposición clara. Una proposición a donde hay un cambio de vida que se marca. Si no, va a llegar a una vida nueva, mitimota. Si empieza con concesión, va a terminar con concesión. Al principio, cuando todo el fuego está, lo aprovechamos para dirigir la cosa con el gozo de la salvación. Después de un tiempo, cuando baja un poquito el ánimo, va a ser más difícil aún. Es un tiempo a donde hay que cortar con viejas costumbres. Y es bueno, él dice, no. Vamos a ver lo que sigue.
Ellos respondieron, Llamemos a la joven y
no, pero aquí me dice.
Pero él les dijo: no me hagáis demorar, ya que Jehová ha dado éxito a mi viaje. Dejadme ir para que vaya a mi señor. Ellos le respondieron: llamemos a la joven y preguntémosle lo que piensa. Llamaron a Rebeca y le preguntaron: ¿irás tú con este hombre? Ella les respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca. Dejaron ir a Rebeca a su hermana, a su nodriza, al siervo de Abraham y a sus hombres.
Aquí vemos que la Rebeca misma tiene que decir su palabra, y importante. Bueno, hasta ahora esta historia no es realmente una imagen de del llamado a evangelizar y de los medios empleados, pero aquí vemos solamente ahora que dice que sí la Rebeca. Pero este sí personal es importante. Ella tiene que ser de acuerdo. Al final es el sí de ella que es importante. La familia que sea de acuerdo, al final importa menos. Que si él dice que no, bueno, todo fracasa.
Entonces dejaron ir a Rebeca, y bendijeron a Rebeca diciéndole: tú eres nuestra hermana, que seas madre de millares de decenas de millares. Que tus descendientes posean las ciudades de sus enemigos.
Aquí tiene una visión de lo que va a ser Rebeca, y de hecho la descendencia de Abraham a través de Isaac y Rebeca llega hasta Cristo, y la promesa a Abraham, ella la cumplió en este milagro. Otra vez el pueblo de Israel, un pueblo que viene de milagros tras milagros tras milagros, y este milagro es uno de estos, y estamos nosotros, esos hijos, millares de millares, descendientes de Rebeca, a causa de Jesucristo.
Que tus descendientes posean las ciudades de sus enemigos.
Y nosotros estamos vencedores, más que vencedores en Jesucristo, frente a nuestro enemigo.
Entonces se levantaron Rebeca y sus criadas, subieron a los camellos y siguieron al hombre. El siervo tomó a Rebeca y se fue. Aconteció que Isaac venía del pozo Berlahai-Roí, porque habitaba en el Negev. Hacia el atardecer, Isaac había salido al campo para meditar, y alzando sus ojos miró, y he aquí unos camellos que venían. También Rebeca alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al siervo: ¿quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo había respondido: él es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac la introdujo en la tienda de Sara, su madre, y tomó a Rebeca, que vino a ser su mujer, y él la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre.
Hasta aquí va nuestra historia linda. Que encuentra a su Señor y entra en una oración con su Señor, de amor, llamada para eso, y todo eso a causa de un siervo fiel que tomó el riesgo de la fe, de obedecer, tenía lo medio proveído. Y llegó un éxito a una familia feliz con millares y millares de niños.
¿De veras?
¿Cómo dice al final del cuento?
Se casaron.
Y vivieron felices para siempre y vivieron mucho.
No, se casaron, tuvieron muchos hijos y fueron muy felices para siempre.
Y colorín colorado,
este cuento se ha acabado.
Pero no es un cuento, es una historia verdadera.
Es verdad. Un mito roto y la contamos otro.
Claro. Amén. Pero esto es verdad. Pues.
Sí, un mito roto y mañana contamos otro.
Hasta pronto, y que Dios lo bendiga.